Bueno, buenos días a todos. Gracias a la doctora Kim Anasar por la invitación. Ya llegamos al final, a lo que supuestamente cuando uno llega al final piensa que el final resuelve todos los problemas que dijeron al principio, y no va a ser así, ¿sí? Uno piensa que los fármacos terminan siendo la solución para la analgesia, y bueno, lamentablemente esa no va a ser la respuesta de hoy. Lo que voy a tratar es justamente el cambio de documentación internacional que hubo a través de la Organización Mundial de la Salud, que sacó este nuevo documento 25 años después, modificando algunas de las cuestiones farmacológicas que se utilizaban en los pacientes con los dolores que vivimos. Hoy día, a pesar de que no han cambiado los receptores, que el agonismo analgésico sigue siendo por intermedio del receptor MU y los opioides, a través de los 25 años que la OMS cambió el documento, no han cambiado su personalidad, evidentemente su acción y su potencia y su efectividad sobre los distintos tipos de dolor sigue siendo la misma. Entonces seguimos teniendo el problema que los AINES fundamentalmente están trabajando sobre el dolor nociceptivo y muy poco sobre el dolor neuropático, y en cambio son los corticoides, son los adyuvantes, los que tienen mejor éxito sobre el dolor neuropático. ¿Qué puede cambiar entonces la OMS? Bueno, vamos a ver las páginas directamente del documento original, a ver qué es lo que dice, y bueno, primer planteo, plantea las distintas capacidades que tiene el dolor, las distintas dimensiones, o sea, no cambian sus características después de 25 años, hace una leve diferencia muy sutil en la división del dolor nociceptivo en particular, dándole no solo las características de somático y visceral, sino en el superficial y en el profundo, dando una subescala al tratamiento de este dolor, no cambiando en particular lo que ocurre con el dolor neuropático. Esto es documento original de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, llegamos a lo que vinimos a buscar, la estrategia farmacológica, que es lo que ha cambiado, ¿sí? Los distintos retos. Bueno, su primer estrategia es decir que el dolor tiene dos escalones. Y estos dos escalones significa que el escalón central es el que se pierde, no es que no hay que empezar con los analgésicos no esteroides, sino que no va a dar utilización de opioides débiles. Directamente, aquel paciente que con AINE no ha resuelto su analgesia, deberá subir un escalón y sin abandonar esos AINE o coadyuvantes, en caso que lo tuviera, debe usar opioides fuertes. Esto en realidad lo acompaña de distintas recomendaciones a las cuales dice que en su gran mayoría van a encontrar siempre la misma frase, tiene una fuerte recomendación y una pobre evidencia. Sigue siendo pobre, a muy pobre, la evidencia escrita sobre el uso de AINES y de opioides en pacientes pediátricos. Evidencia que sea fuerte, escrita y publicada sobre metodología para la analgesia. Eso es una deuda pendiente de quienes trabajan con niños y publican sobre sus analgésicos. Sigue recomendando paracetamol y ibuprofeno, ahí me lo pasé, como los estandartes de la utilización del primer escalón de la analgesia, y da una explicación del por qué saca este segundo escalón. Y en esto me voy a detener un poquito porque es la única diferencia importante que hay entre esos dos documentos. Habla que la codeína en realidad es una prodroga, cosa que siempre supimos, ¿sí? Pero a muchos parecía que por distintos mitos que hoy se hablaron, nos engañaba bastante bien. Usábamos codeína porque le teníamos miedo a la morfina. En realidad la codeína se transformaba en morfina y por eso era analgésica. Entonces ya caer este mito en que esta utilización realizaba más segura, resultaba ser que la codeína tenía unos cuantos de otros problemas, como que se metaboliza por una enzima donde se metabolizan la mayoría de las drogas, que en los pacientes polimedicados esto va a generar una competencia sobre la misma enzima que la metaboliza, porque también había una gran intervariabilidad de esta enzima dentro de la escala etaria, desde el recién nacido pretérmino, recién nacido naturalmente un mes, dos meses, cinco años, 10 años, y esto iba creciendo en porcentaje, por lo tanto la cantidad de prodroga, pasada droga, era diferente a través del tiempo, que explicaba también que no todos somos iguales y no tenemos la misma cantidad de enzima, o sea que nos aseguró que la variabilidad era tan grande que haber usado codeína durante tantos años fue un error. Bueno, supongámosle que le creemos a todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero con esto eliminó un montón de otras drogas. Algunas con razón y otras sí. En el mismo escalón estaban la bufina, estaba el dextrocloxifeno, estaba el tramadol, ¿sí? Bueno, la albufina, por suerte, cayó con la codeína. Mira, me llevan preso a uno, mejor que se lleven a los dos. Bueno, cayó la albufina, que es antagonista-agonista al mismo tiempo. O sea, generaba de por sí una competencia ante cualquier escalón que yo quisiera subir. Y esto me generaba un problema. Tenía una dosis, techo analgésica, con una serie de inconvenientes que, por suerte, desterramos la albufina. El dextrocloxifeno hace un par de años se discontinuó, se dejó usar por un montón de efectos adversos y de situaciones no esperadas y que era peligroso utilizar. También, entonces, está. Pero el tramadol, yo pondría mis reparos, si bien, como dice el documento, no hay evidencia suficiente en pediatría de su uso. ¿Qué más dice este documento? Bueno, vuelve a recalcar las 4P, que debe ser por la boca, por reloj, por la escalera, que ahora esta está mal, va a tener 2 escalones, ¿sí? Y que debe ser individual, será por paciente, por todo lo que escuchamos en la mesa de hoy, y creo que nos debería quedar claro. Habla de dosis de inicio, está interesante, porque esto antes no lo hacía en el documento anterior. Hoy habla dosis kilo, da recomendaciones, habla de cuánto debe ponerse por edad, ¿sí? A diferencia etaria, cómo debería comenzar con la dosis de los analgésicos. Da algunas opiniones sobre los coadyuvantes y una que llama mucho la atención, o en realidad siempre la supimos y cerramos los ojos, es que no deberían usarse corticoides, o en realidad no está recomendado el uso de corticoides, ¿sí? En realidad los corticoides nunca tuvieron evidencia, nunca se pudo explicar el mecanismo de acción por el cual son exitosos, con lo cual estamos reconociendo que son exitosos. Entonces, podríamos decir que en realidad lo que la OMS quiere penalizar como evidencia es que el uso cronificado del corticoide a través del tiempo es aquel que no tiene evidencia analgésica, ¿sí? Recomienda, ¿sí?, los opioides fuertes, fundamentalmente la morfina como el primer escalón y el primer opioide de resistencia, que es el más seguro y el que tiene mayor cantidad de evidencia, y así todo no es todavía suficiente. Y la morfina tiene, bueno, si vamos a hablar de opioides en general, tiene más de 5.000 años, ¿sí?, y sin embargo todavía no tenemos evidencia. De ellas también hace un listado, morfina, fentanilo, metadona, da una recomendación en cuanto a la ruta de administración y la dosis de inicio, ¿sí? La dosis de inicio significa que no va a ser la dosis que yo tendré que poner por analgesia para siempre, sino una recomendación de con cuánto comenzar. Dentro de los antidepresivos y los anticonvulsivantes, habla de los tricíclicos y de los SIRS, y también llama la atención, así que si bien es una utilización importante como coadyuvante, de hecho, los siguen teniendo fuerte la recomendación y escasa la evidencia. Uno más que agrega, lo agregué en particular porque este no estaba en el primer documento, ¿sí? Y habla de ketamina, lo agrega también como un fármaco coadyuvante de importancia. Están dentro de la escalera los coadyuvantes y no están discriminados cuáles de ellos son los que hay que utilizar primero o no. Habla de este en particular sin darle diferencia, ¿sí?, más que la insuficiente publicaciones como para dar una recomendación certera, fuerte y profunda. para el final, ¿sí? Para el debate de lo que quede acá, de lo, todo lo que han escuchado, ¿sí? Esta metodología de la OMS, de bajar un escalón, ¿sí?, ha hecho que se cometan menos errores más que lograr mejor analgesia, ¿sí? Había muchos errores con el uso de los opioides débiles, la codeína en particular, que se iba subiendo, y por no decidir pasar al tercer escalón, seguíamos aumentando la dosis de codeína, que era mucho peor que usar un opioide fuerte. Por el uso de las agonistas antagonistas, como la nalbufina, ¿sí?, que también esta recomendación ayuda a no cometer errores. Pero en realidad, ¿sí?, deberíamos discutir si, ¿sí?, resuelve más que minimiza. Minimizar un problema o resolver un problema que, por mal uso, tampoco está mal si uno quiere, digamos, sacar un peso definitivo a la toma de decisiones. Pero quizás algunos hablaron de docencia, de formación, de otras cosas que podrían ser más interesantes para que se mejore ese uso. Por falta de experiencia o formación, sí, se perdió este escalón intermedio, y yo creo que algunas drogas todavía siguen siendo nobles, por lo menos para discutirlas, o para que alguien se ponga a investigar sobre ellas y darle la evidencia necesaria. Hay medicamentos que son solo por especialistas de dolor, y especialistas de dolor no estoy hablando de los anestesistas, no sé si hay alguno acá, porque los de acá, los anestesistas se creen que son los únicos especialistas, ¿sí? Y yo creo, ¿sí?, que pediatras formados en dolor han demostrado más que capacidad y compromiso para tratarlo, y que con una formación adecuada son mucho mejores especialistas para el tratamiento del dolor y el éxito de la analgesia. Bueno, muchas gracias.